un explorador inglés que yo creí que yo solo. Tenía un... Yo no sé si no se llamaba precisamente Enterprise, el barco que quedó atorado en el pack.
¿Enterprise?
Sí, como la nave del
capitán. Bitácora de vuelo, sí. Año estelar 2015.
Pero la nave de Shackleton quedó atorada en el pack, lo que se llama el pack, el hielo. Y los tipos vivieron ahí hasta que los hielos empezaron a apretarla, la destruyeron la nave. Pero alcanzaron a salvar un bote bastante marinero, y de ahí de donde se quedaron, fueron una navegación impresionante, ahí en ese lugar donde se desatan todos los vientos y todas las corrientes marinas. Navegaron hasta la isla Elefante, y después anduvieron a las Malvinas también, donde finalmente fueron, digamos así, rescatados. Pero, mire usted, ¿no? Bueno, y nada más. Gracias a este amigo Gandalf, ¿eh?
Linda, ¿no?
Dolina con alas. Hay una nota.
Hay una nota.
El seco de vientre. Así que... ¿Quién quiere que le signifique? Vamos a hacer una experiencia, Cheval. Vamos a hacer una experiencia. Ayer ustedes recuerdan, recuerdan los que hayan escuchado el programa ayer. A lo mejor recuerda a Dorio y Tronati y Esteban.
¿Qué cosa?
Bueno, yo casi me acuerdo.
¿Qué programa?
Ayer hablamos de la Laomedonte, que era un tipo que acostumbraba a no pagar sus deudas. ¿Se acuerda aquel que le hizo construir las murallas de Troya a Poseidón y Apolo y no le garpó?
Caballos.
Y después el otro le mandó un monstruo y Hércules mató al monstruo, el tipo tampoco le quiso pagar. En fin, toda una cosa. Vamos a demostrar que se puede hablar dos días seguidos del mismo tema sin repetir nada. ¿De qué manera? No basta cambiar de autor, porque con una luz distinta es más o menos la misma historia. Pero yo voy a hacer la experiencia de acercar la cámara. Y entonces, allí donde ayer pasamos por encima y dijimos, por ejemplo, que entonces Heracles organizó un saqueo en Troya, vamos a meternos a ver cómo lo organizó, quién lo acompañó, qué hizo, etcétera, etcétera. Y cosas así. Y vamos a ver cómo sale esto.
Bueno.
Para aquellos que dicen que este programa es siempre igual, yo estoy de acuerdo con eso.
Me quedé con ganas cuando usted paseaba, hacía un traveling justamente por una de las murallas, en que hubiese hecho un acercamiento hacia una de esas murallas, por ejemplo.
Claro.
Con una higuera, una que tenía una higuera al lado.
Sí, y ahí es justamente donde Eaco, el mortal que construyó esa muralla, aflojó un poco. Pero vamos a ver. ¿Se acuerdan cómo era, no? Empezamos igual que ayer, Laomedonte le encarga a Poseidón y a Apolo que le ayuden a hacer la muralla, le hace la muralla, no le garpan, Poseidón se enoja, etc. Y viene aquel asunto donde el monstruo marino, que viene un monstruo, empieza a comerse todo. Y que vamos a situarnos acá, pongamos la cámara con Heracles. Y viene Heracles con Telamón, su amigo, que por otra parte era hijo de Eaco, el constructor de la muralla y abuelo de Peleo. Telamón era hermano de Peleo. Bien. Vienen al regreso del país de las Amazonas. Habían estado por ahí. Y quedan un poco sorprendidos al encontrar a Hesíone, la hija de Laomedonte, desnuda, pongámonos en la situación de estos tipos. Viene caminando y por ahí, en la playa, desnuda, atada a una roca, desnuda pero con sus joyas. Dice la leyenda. Hesíone, atada con las cadenas de una roca. Dice, ¿qué hace?
Linda forma de tomar sol. Sí, sí.
Bueno, dice, Poseidón ha enviado un monstruo marino que se está lastrando a todo el mundo. Y no solo devora a todo el mundo, sino que además arruina los campos, echando agua salada en los campos. Mirá el monstruo. ¿Y por qué, dice Heracles? Bueno, dice, porque acá Laomedonte comidió a Poseidón para que construyeron una muralla y no le garpó. ¿Y cuál era el precio? Y aquí empieza la primera discrepancia. Porque el precio parece que no eran esos caballos. Algunos dicen que debía haberle sacrificado todo el ganado nacido en su reino durante un año. Ese era el precio. Y otros dicen que como Poseidón y Apolo estaban enojados con Zeus los había condenado a laburar como peones, y por eso laburaron para la Laomedonte haciendo la muralla, y que les debía el salario de un año como peones, lo cual eran 30 dracmas. Pero sea lo que fuere lo que les debía, no se los garpó. Y ahí es donde Posidón le manda el monstruo este que jorobaba. Y Laomedonte fue a ver al oráculo. ¿A qué oráculo? Al de Zeus Amón. Y el oráculo de Zeus Amón le dijo: mira, agarrá la Exíone, la hija tuya, y la ponés bien desnuda ahí en la playa, se la entregás al monstruo. Dice, y chau Pinela. Pero aquí viene otra traición de Laomedonte no señalada ayer, que hoy que tenemos más ganas. El tipo dice, yo dice, ¿qué voy a entregar a mi hija? ¿Por qué mejor no le digo que antes todos los nobles troyanos que tengan hijas que estén Bonaglia, las vayan entregando al monstruo? Entonces, todos los nobles troyanos empezaron a mandar a sus hijas bajo cuerda al exilio. Las mandaban al extranjero por si algo se le ocurriera a Laomedonte, como por ejemplo meter a cualquiera ahí atada a las rocas. Sí. Pero, dice, había un tipo que se llamaba Fenodamante, que tenía 3 hijas y las había dejado ahí nomás en Troya, no las había mandado a ningún lado. ¿Con quién se la agarra Laomedonte? Con Fenodamante. Y le dice, che, Fenodamante, dice, ¿por qué no agarras una de las 3 pibas que tenés y la abandonás ahí en la playa para que venga el monstruo y lo salvamos todos? Bueno, Fenodamante dijo, de ningún modo, no estoy dispuesto a semejante cosa. Arengó a la asamblea con grandes argumentos, que no, que qué sé yo, después de todo el que tiene la culpa de todas estas cosas que nos están pasando es este tarado de Laomedonte, etcétera, etcétera. Bueno, al final dice, vamos a hacer una cosa, vamos a echar suerte a ver a quién le toca. Y va a sorteo el asunto. ¿Y a quién le toca? A Hesíona. Le toca a Hesíona y bueno, Laomedonte sería lo que sería, pero se respetaba los sorteos. Llega Hércules, Hércules rompió las ligaduras, fue a la ciudad y se ofreció, como ya hemos dicho, a matar al monstruo. A cambio, eso sí, de los incomparables caballos inmortales y blancos, y algunos dicen que eran yeguas, que podían correr por encima del agua y por encima de los trigales a la velocidad del viento, y que eran compensación, como se ha dicho ayer, que había recibido Laomedonte por el rapto de su hijo Ganímedes por Zeus, que se lo llevó para hacer de mosaico y porque en realidad le gustaba el tipo, ¿no? Bueno, dice, ¿cómo vas a enfrentar al monstruo? Ayúdenme un poco, dice. Constrúyanme una muralla bien al costado del mar, cosa que yo pueda ir caminando y que no salga de golpe, me ataque, no sé. Construye la muralla. Finalmente la muralla no sirve para nada, porque Hércules un día dice, más sí, me cansé. Y se mete armado adentro del monstruo. Entra por las fauces del monstruo y se mete armado, y ahí permanece 3 días. Que si ustedes no recuerdan mal, fue precisamente el tiempo que permaneció Jasón dentro de la ballena. Y por otra parte, hay otro mito anterior, un mito babilonio, donde Marduk lucha con un monstruo marino, Tiamat, del mismo modo. Quiere decir que... Y está 3 días ahí dentro Hércules, peleando con el monstruo desde adentro de su estómago. Y sale victorioso pero pelado. También recordar los reyes sagrados que solían perder pelo y con eso reducir su fuerza. Bueno, acuérdense de Sansón.
Sansón.
Lo que sucedió después es muy discutido. Algunos dicen que Laomedonte dio a su hija Heracles, diciéndole que bueno, que se la daba, pero que la dejara junto con los caballos un rato en Troya mientras él iba. Él tenía que irse a la Cólquide con los argonautas. Y se dejara acá, que yo te cuido, cuido a mi hija y te cuido los caballos. Cuando volvió Heracles no le dio ni la hija ni los caballos. Pero lo más probable es que Laomedonte haya engañado a Heracles dándole 2 caballos cualesquiera. Le encajó el tipo, agarró 2 tordillos y se los dio. Tomá, dice, estos son los caballos divinos, esos que andan por encima de los trigales y por encima del agua. Se subió Heracles y dice, vamos a dar una vuelta por arriba del agua.
Caballo lechero eran.
Caballo que llegó al agua ni se quería mojar las patas, caballo. caballo hecho 1.59 la milla. Dice, escúchame, si estos caballos son divinos, dice,
¿cómo será?
No están ni para... No tienen chapa. Bueno, y ahí se enojó Heracles. Y ahí donde le jura la guerra, dice, yo te voy a destruir. Ahora, dice, tengo que hacer... Se fue a Corinto, qué sé yo. Y dice, cuando tenga tiempo te voy a arreglar. Y, entre tanto, Laomedonte mató al papá de las 3 chicas, a Fenodamante, y la vendió a las tres hijas a unos mercaderes sicilianos que venían a comprar víctimas para los espectáculos de las fieras. Extraordinario. Soy un mercader siciliano que vengo a comprar víctimas para los espectáculos con fieras. Momentito. ¡Sí! El tipo. Y se las vendió a las tres hijas como víctimas. Esto, si tuviéramos ganas también, podríamos acercar la cámara. Pero,
tiene la cara de víctima que tiene.
Sí. Heracles, mientras tanto, fue preparando la guerra. Sus aliados, Iolao, aquel que le había ayudado, que era sobrino de él, por otra parte, a matar la hidra de Lerna, el mencionado Telamón, Peleo, Oicles, Deímaco. Y es muy divertido cómo lo va a buscar a él a Telamón para ir a la guerra con Laomedonte. Lo encuentra en Salamina, en un banquete. Estaba ahí Telamón, meta, escaviar, y qué sé yo, con los amigos. Claro, llega Heracles. Y ahí llega Heracles, le ofrecen, por cierto, la copa de vino de oro, y lo invitan a hacer la primera libación en homenaje a Zeus. Heracles levanta la copa y le dice: oh padre, envía a Telamón un buen hijo con una piel tan dura como la del león y un valor equivalente. Porque resulta que Peribea, la mujer de Telamón, estaba por dar a luz. Zeus envía un águila en respuesta, como diciendo: sí, concedido. Y el chico que nace no es otro que Ajax. Ajax es el que nace, uno de los héroes más famosos de Troya. Y al nacer, Heracles lo envuelve con su piel de león, haciéndolo invulnerable, excepto en el cuello y la axila, donde tenía ahí no sé qué el pibe. Y así lo conchaba a Telamón para ir a pelearlo a Laomedón. Y llegan a Troya. Deja a Oicles custodiando las naves, y él va con otros paladines al asalto de la ciudad. Laomedonte, con unos tipos emboscados, destruye las naves. Oicles resiste hasta el final y muere en la resistencia, pero finalmente se encierra Laomedonte en las murallas de Troya. Heracles ordena un asalto inmediato. ¿Y por dónde lo ordena? Por cierto, por el lado occidental, por la muralla que había construido Eaco. Y Telamón es el primero que entra. Y él mismo cuenta que cuando consigue vencer el cerco, siente atrás el aliento, la espada y los celos de Heracles, y no podía tolerar que otro fuera más hazañoso que él en la guerra. Y Telamón sintió que Hércules lo iba a matar. Entonces, tomando una piedra de la muralla, empieza a apilar. Y Heracles le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué tramas? Dice: estoy haciendo un altar a Hércules victorioso y que preserva de todos los males. Te dejo a ti el saqueo de Troya. Vivo, Telamón. Muchas gracias, dijo Heracles, y salió corriendo. Y se puso a lo de él. Una bestia, Heracles, ¿para qué lo vamos a negar? Entonces, pues, dio muerte a Laomedonte y a todos sus hijos, excepto a Podarces. Era el único de los chicos que había sostenido el derecho que tenía Heracles a los caballos.
A quien ahora llamaremos Príamo.
Ya veremos, sí. Recompensó a Telamón con la mano de Sione. Estaba bastante buena, entre paréntesis. Y ya Telamón le había echado el ojo cuando la vio atada ahí, solo con las joyas. Y dice: mirá lo que es eso, hermano.
Joyas nunca taxi.
Le permitió a Hesione rescatar a un cautivo, y ella rescató a Podarces, pero Heracles puso la condición de que fuera vendido como esclavo. Y sin embargo, Hesione lo compró con el velo dorado con que se envolvía el rostro, y lo redimió, y le cambió el nombre, y le puso el redimido, o sea, Príamo. Decimos nosotros que sospechamos aquel idioma. Después de incendiar Troya y de arrasar todos sus caminos, Heracles puso a este redimido, a este esclavo, a este Podarces, a este Príamo, en el trono de Troya. Fue Heracles el que lo puso allí. Y después ya nos encontramos con la historia tal como la dejamos ayer. Pero no se parece mucho a la de ayer.
No se parece casi nada.
No se parece mucho a la de ayer. Es como hacer dos películas, una con una cámara desde lejos, y otra metiéndose ahí casi bajo el brazo, terrible, celoso, vengador, justiciero, pero también bestial de Heracles. ¿Y a quién podemos dedicar esto? Ya que ayer se lo dedicamos a los que prometiendo cumplen.
Bueno, quizás se podría pensar en la forma en que han desembocado estas cosas, donde las deudas no se pagan y donde se cometen ciertas iniquidades, que de alguna manera el destino se encarga de compensar después.
Pero, los griegos creían mucho en el destino.
Pero estaba pensando justamente que después de que los griegos hubiesen creído mucho en el destino, Occidente hizo con su forma de ver las cosas y de ver el mundo y de ver las deudas entre los hombres y entre los dioses, hizo una especie de tour de force de todo este juego y se olvidó completamente, hasta que de golpe en algún rincón de Occidente volvieron a aparecer esas reglas, esa confianza en el destino y esa forma de responder a aquellos que no pagan, es decir, clavándoles un puñal hasta el mango justamente, o bien justamente dejándolos, vendiéndoles sus hijas o ese tipo de cosas. Y esto ha sucedido, tal como se encargó de ver Sergio Checo alguna vez que adaptó una tragedia griega llamándola El Reñidero, ha sucedido nada menos que en los arrabales porteños. Y en esos arrabales, ¿cuándo? Sino de noche, cuando hay una perfecta
luna. Cuando la luna ha visto estas venganzas y este saldar cuentas, que tiene finalmente el destino, que a veces toma formas humanas. Luna de arrabal, canta Hugo del Carril para los que prometiendo cumplen.
Muy bien.
Lindo gol, ¿eh? Lindo gol.
0:33 minutos en Buenos Aires.
Me sorprende trabajando.
Sí, es verdad. Estamos en el gimnasio INAF emitiendo por FM Tango. La venganza será terrible. Los teléfonos del gimnasio INAF, 824.
Discúlpeme una cosa, ¿no? Yo soy marino, ¿sabe? Y estoy en alta mar en este momento, entonces tengo este sistema UHF para comunicarme. ¿Cómo puedo hacer para...?
Para comunicarse.
Para llamar, dejar un mensaje, porque yo escucho en Australia el programa este, ¿no?
Y puede llamar por radio teléfono a la comisaría que está acá a la vuelta.
Ah, bueno, ahora sí. Dígame el teléfono de la comisaría, por favor.
824-6794.
Sí.
Y 824-9476.
Bueno, muchas gracias. Cambio y fuera, ¿eh?
Pregunte por el.
Sí, principal destronante.
Cabo Bermúdez. Bueno. Omega Cooperativa de Seguros Limitada. Protección, respaldo y servicios para elegir sin correr riesgos. Omega Seguros presenta este bloque en La Venganza Será Terrible.
Este bloque.
Señores, que se va a Miami, como ustedes saben, tiene algunos problemas, porque en Miami chorean, asaltan a los turistas y eso. Toda la gente tiene miedo, pero aquí estamos siempre en el borde mismo de la actualidad.
Sí.
Tenemos un opúsculo, ¿eh? ¿Cómo conducirse en Miami para evitar todo ese lío? Sigue esta guía para sobrevivir en Miami. Señores, a ver, dice, para empezar, es de suma importancia usted, señora, que va a Miami todos los fines de semana con el gordo de su marido, reconocer que uno podría ser víctima de un crimen violento. Yo siempre digo... me dice...
No vengo más a Miami.
Está loco, mirá si soy víctima de un crimen violento. Yo no voy de vacaciones a ninguna parte.
Sí. Río de Janeiro tampoco.
Claro, tampoco. Ah,
el Cairo.
El Cairo te matan, pero... también. Bueno, dice... Es el primer paso para evitarlo, el crimen.
¿Qué cosa? ¿No ir?
Sí. Y luego hay que tratar de escaparle a las situaciones siguientes. Lápiz y papel. Por ejemplo, no alquile autos... que lleven alguna calcomanía. Ah, claro, una de Gardel, por ejemplo. Sí. No aquí. Porque donde la ven lo matan. Porque allá son locos, la gente donde hay una calcomanía.
Mal llevado con las calcomanías.
Claro, pues les gustan las calcomanías. En Miami son carísimas las calcomanías. Claro,
y hay gente que...
Son más caras que el auto.
Pero sí, hay gente que asalta un auto, mata a los conductores y la gente que está dentro y después rompe el cachito de vidrio y se lleva la calcomanía.
Se lleva la calcomanía
y
después en la casa la despega al baño de María.
Claro.
Sí, después lo descubren porque son... Sí. Asesinos seriales, de esos que tienen todas calcomanías.
En la ventana de la pieza.
Sí, en la ventana de la pieza le pegan calcomanía
De todos los tipos que.
Sí.
De mina desnuda, de banderas, todas esas
de
cosas.
Marca, sí.
Bueno.
De radios.
Dice, no alquile autos que lleven alguna calcomanía o cualquier otro tipo de señal que revele que se trata de un rentacar.
Claro.
¿Por qué?
Las patentes.
Y le tienen bronca.
Las patentes tienen dos letras.
Y así evitará que los cacos. Lo identifiquen como turista.
Es una banda.
No entiendo.
Es una banda que son los cacos y hay otra banda de chicas también.
No, pero a mí me parece que cuando le ven la calcomanía usted se dan cuenta que usted es turista.
Claro, porque es de Gardel la calcomanía.
Claro, dice, de Argentina viene. Dice, no utilice teléfonos públicos en lugares aislados. Bueno, no hay.
Y si hay, ¿para qué va a ir a lugares aislados si en Miami hay teléfono?
¿Y qué no? Acá hay, en Clemente Mérida.
Nunca se detenga a usar un teléfono público en una zona que no esté bien alumbrada. Claro, porque no puede...
No puede discar.
No le comunican con cualquiera, después se gasta un Potosí.
Sí.
Debe ser por eso, ¿no? Y que no tenga tránsito peatonal.
O sea, en el medio de la calle no se para.
Claro, ¿cómo van a poner una cabina donde no pueden andar los peatones?
Sí.
Y... ¡Ah!
¿Eh? Y para que no le roben, porque usted está hablando por teléfono.
Yo sé lo que hacen los ladrones. Esperan por ahí escondido, y cuando usted se mete adentro de la cabina, que está hablando con alguien.
Distraído.
Distraído, usted dice, eso no me lo decís, cara a cara, todo eso. Aparecen y lo agarran por atrás y le paran todas las fichas del teléfono.
Mejor de chiquita, claro.
La cabina es chiquita,
bien. Y se meten ahí, dice, ahora.
Sí. Ahora vas a ver.
Contale que estás hablando, si vas que te estoy afanando. Contale.
Esta llamada me la vas a pagar vos, dice.
Pago
bueno, a ver, otra cosa que no hay que hacer. No camine al borde de una ruta. Camine por el medio.
Claro.
Lo van a pisar.
Sí.
Siempre que sea posible, conduzca por vías de tránsito intenso.
Uh-huh. Embotellamientos, así.
Claro, sí. Aunque le lleven para otro lado. Gente que aparece por ahí en Nueva York. Uh-huh. Pero bueno. De esta manera, si su vehículo se rompe, no tendrá que caminar para conseguir ayuda.
Allá
enseguida los Yankees paran.
Sí, lo van a insultar de atrás, ¿no?
Levante el capó del auto, ate un pañuelo a la antena,
y si
cierre todas las puertas con seguro y permanezca en el vehículo.
¿Qué tiene la antena? ¿La antena dentro del capó tiene?
Sí, el
capó,
generalmente un patrullero de la policía no demorará mucho en pasar.
Sí.
Tampoco se va a detener, pero va a pasar y va a salir.
Hola.
Después, no abra nunca la puerta de su habitación de hotel antes de saber quién la está tocando.
Y bueno, pero escúcheme.
Ah, pues que la están tocando.
Sí.
No me gusta este hotel, llame. Si usted, por ejemplo, está en el hotel y siente que la están tocando.
No abra la puerta.
No abra la puerta.
Quédese tranquila.
No saber quién es que la están tocando.
Claro.
Particularmente si usted ha ido sola al hotel.
Sí. No abra la puerta porque hay tipo mirando.
Claro, y dice. Tiene media hora para sacar esa mano de ahí. O si no, la llama el conserje. Dije, mire, yo no me quiero quejar inútilmente, pero desde hace una hora y media me están tocando. Dice.
Y tiene la mano fría.
No me animo a prender la luz ni a abrir la puerta. Dice.
A los niños se les debe prohibir que respondan al timbre.
Ajá, claro, que le hablen al timbre, por ejemplo.
Claro. Los hoteles norteamericanos no tienen ningún control sobre quién entra en ellos.
Y
los argentinos tampoco. Y cualquier persona de la calle puede tener acceso a los pasillos interiores. ¿Por qué no?
Y bueno, ¿qué va a andar haciendo ahí?
¿Y qué sé yo?
Y duermen ahí.
¿Necesitará alguno?
Sí, vendedores mismo.
Claro.
Gente que viene
a... pero no, entonces no voy a los norteamericanos. Mirá si...
Entra cualquiera,
golpea la puerta y por ahí se enteran cómo se llama un amigo de suyo.
Sí.
Oiga, ¿de quién es? Fanucci, dice. Y uno cree que Fanucci le abre.
Es en San Francisco eso,
claro,
en Miami.
Y es un tipo con un revólver, dice.
Otra que Fanucci.
Que Fanucci, ni Fanucci, dice.
Te voy a Fanucci.
Sí, soy chorro.
Te voy a afanar.
Y uno incrédulo le dice, no me diga que usted no es Fanucci. No, dice.
Fanucci, ¿cómo me haces esto?
Fanucci, no me hagas una broma, decime que sos vos. Decime que te operaste la cara. No, dice, la cara no.
Son esas caretas que venden acá en Estados Unidos, dice.
Después, no conduzca su vehículo con las ventanillas bajas o con las puertas sin seguro. Cuando conduce por zonas urbanas, y menos con la puerta abierta.
No.
Si se ve obligado a detenerse ante una luz roja o en un lugar desierto,
es un semáforo,
o de aspecto poco confiable, o sea, en cualquier lugar, ¿no? Esté listo para acelerar, aunque tenga que violar el semáforo.
¿Cómo se puede violar
uno? Sí. Y bueno, mire, la necesidad tiene cara de ley. Encontramos a este sujeto. Estaba violando el semáforo.
Le vi unos ojos verdes maravillosos.
Tuve que hacerlo, amigo.
Oiga, pervertido. No sabía que lo iba a agarrar primero.
Dice, estos, los semáforos, son los lugares preferidos de los ladrones para tender emboscadas.
Sí.
Aquí dice, vamos a tender una emboscada en alguno. ¿Y dónde podemos ir? Sí. Vamos al semáforo.
Se sube.
Mira ese que se está violando al semáforo. Sí. Dice, vamos a tenderle una emboscada.
Mirá cuando se pone la luz verde, cómo se pone el tipo.
Claro.
Sí. Se disfrazan de semáforo.
Sí.
Flacos. Ladrones flacos.
Ladrones flacos y alfas, de semáforo.
Sí.
De semáforos rojos. Siempre en rojo. Y el tipo se pone ahí y vos te detenés.
Y se te arriba.
Y vos por ahí ves que
el semáforo
viene con paso cansino.
Sí.
Y con una sonrisa el semáforo.
Sí. Estos americanos, dice.
No soy Fanucci, dice.
Sí.
Ni siquiera el semáforo. Dice, no salga sin decirle a alguien su itinerario, sin decirle a alguien dónde va.
¿Y para dónde va a agarrar?
Claro, si usted va solo, le dice a cualquiera, el primero que encuentra, si sabe dónde voy, ¿qué me importa? Dice el tipo.
Me imagino.
Dice, voy a pesarme. Yo voy a una farmacia a pesarme, dice. Bueno, ¿qué querés?
Está bien.
Listo.
Algún miembro de su familia o un amigo cercano debe saber a dónde va. Claro, lo llama acá a Buenos Aires.
Sí.
Y le dice, mirá, saca, ¿qué querés? Son las 4 de la mañana, dice. Dice, voy a pesarme a la farmacia. Dice, ya que te vas a pesar, dice. Dice, ¿por qué no te pesas? Bien. No olvides llamarme, dice, a ver cuánto pesaba.
Saca, voy al baño, dice.
Claro.
Ya que vas.
Dígale la ruta que seguirá y la hora aproximada de su llegada y regreso.
Sí, a tomar la ruta.
Nunca salga sin antes tener bien en claro cómo se llega al lugar a donde piensa encaminarse.
Más bien. Está.
Claro, y si no, que va a andar preguntando por ahí en inglés, nadie le entiende.
Aparte le dicen cualquier cosa.
Sí, es como nosotros acá.
Sí. Lo mandan...
Bueno, viene turista que... y le dice... ¿Dónde queda el obelisco? Y lo manda para la ciudad, seguro.
Si a nosotros nos interrogaron un norteamericano acá en Pueyrredón y
Santa Fe.
Y Santa
Fe. Quizás no fueron norteamericanos.
Para ir para Casero... Voy bien por acá, sí, ya, sí. Pero siga Santa Fe derecho. Dile.
Métete acá en el orbo que te llevan.
No, los turistas no necesitan perderse para que les roben.
Ah,
claro, roban igual. Pero eso ayuda.
¿A qué?
El ladrón,
perderse todo. Ayuda al ladrón, claro. Aunque la mayoría de los viajeros descarriados solo encuentran buenos samaritanos dispuestos a ayudarlos. Algunos se topan con depredadores humanos, listos para asaltarlos o algo peor.
Epa.
Peor que asaltarme, que puede ser.
Sí,
lo confunde con un
semáforo.
¿Eh?
Lo confunde con un semáforo.
Me pasan en rojo.
Rojo.
Bueno, esto en Miami.
Sí.
Ahora, aquí también, ¿eh?
¿Acá en Buenos Aires?
Aquí también hay quien roba carteras. O sea, también estamos, no tanto como en Miami.
No va a comparar.
No va a comparar una cosa con la otra. Pero nadie está exento. De manera que, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que no le roben la cartera? Medidas preventivas. Acá hay un artículo que se llama Me robaron la cartera.
Qué lindo.
Un testimonio de una mujer.
Nadie desconoce que el blanco preferido de los ladrones callejeros de las grandes ciudades... es la cartera de las mujeres y el bolsillo del caballero.
Sí.
Mientras usted camina descuidada, señora, un oportunista, mucho gusto, un oportunista, ¿sola? Dice, un oportunista puede pasar corriendo o conduciendo una moto y arrancarle de un tirón su cartera y perderse rápidamente en el tumulto. ¿Qué tumulto?
Sí.
¿Eh?
Sí.
Mientras usted y los demás transeúntes no terminan de reaccionar. En otras ocasiones el robo es más selectivo y solo buscan extraer la billetera que lleva en su cartera mientras viaja incómoda en un ómnibus o se agolpa entre la gente. Que... Bueno, medidas preventivas.
A ver.
Primero, sea organizada, señora.
Uh-huh.
Si no quiere que la choreen. Distribuya el dinero que lleva en dos sitios, por lo menos.
Sí.
Por ejemplo, el cambio
en la media,
en el bolsillo externo. ¿Qué bolsillo externo?
¿Cuál es?
Sí.
Todos son externos.
Y el resto del efectivo, colóquelo en un lugar más resguardado.
Por ejemplo,
qué sé yo. Allí mismo. Así evitará sacar su billetera repetidas veces en la vía pública y si la saca, no tener en ella una suma importante tampoco.
Bueno.
Después, por la buena senda, al caminar lleve su bolso pegado al cuerpo.
Ah, se lo pega.
Claro, sí.
Velcro.
Bien, bien. Y colgado del lado de la pared. O de las vidrieras, el opuesto al de la calle.
Ah,
en el tren o en el subte, si camina por el andén del subte, nunca lleve el bolso colgando del lado de la vía. Es muy frecuente que al arrancar el tren, manos anónimas se lo arrebaten a las mujeres más desprevenidas.
El guarda, fue el guarda.
El guarda.
Sí, con la
dentro
pinza
de un automóvil, si usted viaja en taxi, lleve la ventanilla cerrada. Evitará que detenida de un semáforo un motociclista... le meta la mano.
Está provocando.
Señora.
¿Cómo me va a meter la mano un motociclista? Dice, vengo a hacer una denuncia.
Sí, dígame.
Que estaba parado en un semáforo y un motociclista me metió la mano.
Y bueno.
Dice, también usted llevaba la ventanilla.
¿Sabe dónde llevaba la
abierta? Usted lo provoca.
Claro.
Dice, el hombre no es de madera. La vio con la ventanilla abierta y dijo,
yo le meto una mano.
¿Esta es lo que está buscando? Y que yo le arrebate la cartera. Dice, y así. Bueno, después, si va al banco, cuidado.
Cuidado que...
Y cuidado porque la pueden estar bichando a ver si saca mucha guita.
Ajá.
No realice grandes extracciones.
Eso es el dentista.
Es eso,
sí. Si maneja un monto de mediana importancia... ¡Oh, qué monto de mediana importancia!
Señora.
Tenga cuidado. Si observa una mirada extraña, informe al oficial que se encuentra en la Guardia de Seguridad del local. Mire,
oficial, dice, hay un bisco ahí.
Sí, un tipo que tiene una mirada extraña. Sí, dice, ya me parecía. Cajeros automáticos. Trate de utilizarlos durante el día.
El cajero me mira.
Claro.